El minimalismo no son espacios vacíos. Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos todos a Supervive,
un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Maxuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia. Supervive es para ti.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Bueno, el minimalismo. Antes de empezar a grabar, estábamos platicando. Ahora sí que como dicen en la radio, fuera del aire. Y Aide estaba diciendo con respecto a la pregunta que se lanza de qué tema quieren que se hable y salió el minimalismo. Y bueno, minimalismo hay en muchos rubros, pero finalmente todo tiende a cerrar con... en la vida, ¿no? En la vida misma, en diferentes aspectos de la vida. Puede ser, hay música minimalista, hay arte minimalista, hay arquitectura minimalista, hay un estilo de vida minimalista, pero finalmente todo recae en qué me hace sentir a mí como persona y si es lo mío o no es lo mío, que también puede ser, ¿no? Pero para antes de decir no es lo mío, hay que conocerlo. Todo hay que conocerlo antes de emitir un juicio. Y hoy vamos a tener un gran episodio con una súper experta para platicar sobre este tema. Pero primero quiero saludar a Aide. ¿Cómo estás, Aide?
Pues muy contenta, muy animada de escuchar esta reflexión, de vivir esta reflexión, Paco. Porque te quiero decir que estaba el fin de semana, abrí unos cajones de mi archivero y mira que me agarró un espíritu minimalista y saqué bolsas y bolsas y bolsas. Bueno, llegó mi marido y dijo, ¿qué es esto? Y yo saqué y yo, el lunes vamos a reflexionar sobre el minimalismo. Entonces sentí que me había poseído ese espíritu minimalista y estoy emocionada de platicar con Sandra, que aquí está con nosotros y que ahorita tú nos vas a decir un poquito más de ella.
Sí, vamos a ver, miren, sinceramente esta presentación pues no va a ser tan minimalista porque...
¡Hala minimalista!
Se lo pedí a ChatGPT, dije, ayúdame por favor, vamos a hacerlo más corto. Me ayudó, pero aún así es que es muy difícil cortar tantas cosas, o sea, porque dices, bueno, aquí quito. A ver, ¿qué quito? Si esto es importante. Esto también. Bueno, esto nada más quito una palabra y termino casi con lo mismo. Pero ahí les va. Tresismo es un despacho de diseño de interiores con sede en la ciudad de Monterrey, México. Se caracteriza por su propuesta de diseño innovador y de calidad internacional, utilizando la metodología Lean para lograr psicología ambiental que maximiza recursos y reduce desviaciones de costos tradicionales. Sandra de la Torre, nuestra invitada, aplausos, CEO y directora creativa de Tresismo, define la visión y estrategia del estudio, trazando el rumbo y dando dirección a las metas que todos en equipo han logrado en el despacho. El principal propósito del estudio es el de materializar sueños y transformar vidas, aplicando la psicología ambiental en los diseños, mejorando la calidad de vida y bienestar de los usuarios, siendo uno de los factores indispensables para que esto suceda, la incorporación de la naturaleza en sus proyectos. Con una visión audaz y ambiciosa, Sandra diseña el camino del estudio hacia una mayor rentabilidad y trascendencia en la experiencia de las personas, usuarios y clientes. Sandra, además, ya vimos lo del estudio, pero chequen esto. Sandra educa y comparte su pasión por la industria del diseño. Ha formado parte del cuerpo docente de la carrera de diseño de interiores en la UDEM, La Salle, y la maestría en diseño de interiores en la Autónoma de Nuevo León. Actualmente imparte mentorías a emprendedores pequeños y grandes para ayudarles a desarrollarse en sus negocios de manera más rentable. La visión innovadora de Sandra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional. Y entonces aquí otra vez estaba resumiendo y dije, ok, pues ¿qué quito? Pues no, o sea, no se puede. Y yo digo,
¿quién dijo todo eso de mí?
Ajá. Ha sido publicada en revistas impresas y digitales como México Design, Design Hunter, Reforma, Office Snapshots, Architizer, Arquelo, Radio Arc, Archie Lovers, Galería de Arquitectura de Brasil, entre otros. Tresismo ha obtenido varios galardones, incluyendo una mención honorífica en París Design Awards. Y en los anteriores galardones, como The International Design and Architecture Awards y A Diseño. Este año también se encuentra compitiendo por obtener Platinum Winner en el Grand Prix du Design de Canadá. Y han obtenido otros como The International Property Awards del Reino Unido. En 2020, Tresismo fue catalogado por el Luxury Lifestyle Awards como uno de los mejores estudios de diseño de interiores de México.
Llegamos
ahí, ya. Eso fue lo que logré resumir junto con ChatGPT y filtros míos, para presentar a nuestra gran invitada y platicar sobre este excelente tema. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Digo, hablando del minimalismo, cuando dijeron Sandra de la Torre y le apasiona este tema. Pero gracias, la verdad es que, pues como platicamos ahorita antes de iniciar, me encanta esto porque tiene muchísimo que ver con la psicología ambiental. Uh-huh. Y al fin de cuentas nuestros espacios representan totalmente el cómo está nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo, entonces me encanta hablar de estos temas.
Incluso antes de que Aide lance la primera pregunta, es que esto es lo que te digo que pasa de repente, ¿no? Que acabas de decir algo, incluso puede ser a veces que sea lo que uno quisiera, ¿no? O sea, no es tanto, no siempre puede ser el cómo es mi vida, o sea, sí, obviamente se refleja cómo es mi vida, pero a mí me ha pasado que de repente llego a una oficina y la veo así súper limpia y simple y bien poquitas cosas y digo, ¡ala, qué padre estaría tener esa oficina! Sin embargo, mi oficina, que me gusta mucho, está llena de cosas porque son cosas que yo le pongo, ¿no? Que el recuerdito de no sé dónde y el regalito que me dieron y esto que es muy especial para mí porque me recuerda un viaje y ahí tengo yo lleno de chunches, pero luego cuando de repente volteo y veo otra oficina así digo, ay, mira, se me antoja.
Pero eso tiene mucho que ver también precisamente lo que es el minimalismo, que obviamente cuando nos vamos a la parte de arquitectura nos pensamos en blanco con nada. Uh-huh. Y limpio y ordenado, pero esa es la parte más padre, que no existe una regla porque nadie es igual y lo que para mí me genera paz, porque al fin y al cabo el minimalismo, uno de los objetivos es precisamente esa conexión de armonía de tu entorno contigo, uh-huh, sin ese estrés, querer encajar, querer lograr, querer expectativas, querer hacer, sino llegar a una salud mental, tiene que ver ¿cómo somos? ¿Qué edad tenemos? ¿Quiere un viejito que no tenga acumulado recuerdos?
No, claro.
Claro que no, o sea, sí, me explico. Entonces, tiene mucho que ver quiénes somos, de dónde venimos, la cultura, en qué etapa de nuestra vida estamos, a qué nos dedicamos, nuestro psique, o sea, no va a ser igual de un diseñador, un creativo, al de un abogado, ¿verdad? Claro. Lo que es minimalismo, o sea.
Claro.
Entonces, claro. Oye, Sandra, pero como decimos en varios episodios, nos gusta empezar por el principio. Y quienes nos están escuchando, puede ser que se estén preguntando, a ver, un momento, ¿y qué es eso del minimalismo? O sea, suena mínimo, ya dijimos algo de la nada o pocas cosas, pero yo te quiero invitar a que nos ayudes a definir, y sobre todo en este podcast Supervive hablamos pues siempre de temas de bienestar, ¿no? Tenemos diferentes pilares, pero terminamos hablando de algo que me hace estar y ser mejor. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es el minimalismo? Me encantaría que nos lo expliques en el ABC, peras y manzanas. ¿Y por qué estamos hablando de minimalismo y salud mental? O sea, ¿me va a ayudar a estar mejor? ¿A ser mejor persona? A ver, así es que platícanos.
Obviamente, como el minimalismo en arquitectura, te puedo describir muchas cosas, pero lo quiero generalizar, y obviamente es difícil cuando lo generalizas tener el A, B y C. En el minimalismo yo creo que se trata de no necesitar. ¿Me explico? O sea, en arquitectura existe una no, es que el otro lo he escuchado, en diseño, que es menos, ¿verdad? Pero cuando algo quitas y te suma, es porque, además, para mí, en esa parte de no necesitar, tiene que estar haciendo, teniendo o teniendo un contexto de algo que la verdad trasciende. Voy a ponerme en el consumismo. Si tú compras para llenar vacíos o huecos, estás acumulando algo que no, tú no te das cuenta que no llena ese hueco. Entonces, cuando se trata de no necesitar, y además de algo que realmente está nutriendo algo que trasciende, es donde no importa si pudiera verse visualmente mucho o poco, está nutriendo algo. Es como la basura. La basura no reciclable la vas acumulando, y lo único es que hace es que se acumula y genera más basura, que se degrade, tarda un chorro. Pero cuando la basura la separas y la diriges a cada parte, y la orgánica parte le metes las lombrices, que hace que se convierta en nutrientes para la tierra, para mí esa es la parte, como que es un ciclo, ¿me explico? O sea, no existe minimalismo con una acción que ya quedó y así es. O sea, tiene que formar un ciclo que trascienda y que nutra, trascienda, y entonces, ¿dónde no se vuelve nada más basura? Hago para acumular y tener, sino, ¿y dónde está su ciclo de vida, de trascendencia, de nutrir a algo, a alguien? ¿Me explico? Por eso es difícil generalizarlo, porque lo podemos aterrizar en una acción, o sea, me explico, un estilo de vida, como dijeron, en una arquitectura minimalista, en una forma de pensar, en una forma de consumir, pero creo yo que cuando busca, o sea, cuando piensas en esos puntos, yo siempre pongo un ejemplo. Dime qué parte de la naturaleza, o sea, olvida los edificios, es minimalista para lo que uno concibe como minimalista. Blanco sin nada limpio, o sea, nada de la naturaleza minimalista. La naturaleza es abundante, es fruto, es cambio, es flores, es mucho color. Es fuerte, es poliforme, o sea, es colorido. Entonces, como entre más natural al ciclo natural, o sea, más, entre más conectado a los ciclos naturales, es más minimalista, porque estamos yendo a favor de lo natural. ¿Me explico? Uh-huh. Cuando quieres frenarlo y quieres ir en contra y quieres acumular, consumir, generar más por más, o sea, o inclusive escarecerlo tanto, porque no es cuando vamos en contra, ¿sabes?, de ese ciclo nutrido, que es lo que siento que lo hace trascendental, nutrido, cíclico, minimalista. ¿Me explico? No sé si me explico. Muchos piensan que minimalismo es nada.
Sí, ajá. O sea, no, perdón, una palabra que estuvo así en mi mente en lo que estabas diciendo es significativo, ¿no? Que sea algo significativo. Sí. O sea, decías esto de comprar cosas y ahí se van acumulando, pero ¿cuántas de esas cosas son realmente significativas para nosotros? Para mi familia, claro. Para mi entorno. Y si no es significativo, bueno, es algo vacío, algo que no aporta, ¿no?
Para llenar qué hueco, para poner qué, me explico. O sea, yo que soy un teorista, muchas veces tengo que llenar muchos huecos en repisas y libreros con decoración, y yo digo, pues otra vez, como tengo que leer personas para lograr psicología ambiental, es evidente cuando las personas quieren llenar huecos por llenar, por lujo o ostentosidad, o cuando los quieren llenar con un valor. De hecho, con un cliente que me encanta, porque estábamos viendo unos muebles de su recámara principal, y en el render bien poquito, bien padrísimo, ponemos decoración, y dice: Sandra, no se te olvide que para mí es muy importante mis elementos espirituales y religiosos. O sea, donde dices, no voy a llenar un hueco por llenarlo por algo decorativo, es algo que trae una trascendencia, un significado en mi ciclo natural en este caso de ella, de espiritual, me explico, de no sé, entonces para mí creo que es difícil, por eso el ABC del minimalismo, y en contra de lo que se dice de pues es menos es más, es entre más vaya al ritmo de la naturaleza y de tu parte natural, estás siendo más minimalista, me explico, o sea... No sé, y ahí me puedo profundizar, mujeres con mujeres, inclusive hombres con hombres, tenemos diferentes también ciclos que tenemos que acostumbrarnos, o sea, hay muchas cosas ahí.
O sea, más allá de hablar de minimalismo como una parte de cantidad, o sea, no, ya sabes, como tú dices, sí, las pocas cosas o los colores, estamos hablando de un minimalismo como estilo de vida, o sea, creo que por eso lo estamos ligando a salud mental, en donde... significado, o sea, como ya decía Paco, una palabra, el no necesitar, o sea, a mí me encantan esas dos simples y grandes preguntas, lo necesito, lo quiero o lo necesito, ¿no? O sea, pero okay, no. O sea, no lo okay, no, algo que no necesitas y si sí lo tienes, okay, ¿verdad? Que va con esta parte natural de los colores, lo que sea, ¿no? Que nutra algo que trasciende. O sea, si sí tengo ese cuaderno de cuando mi hija tenía 4 años, ¿no? Ahí guardado con los dibujitos que hacía. O sea, está nutriendo algo que para mí es importante, ¿no? Sí. Ahora, yo escuché hace poquito, muy poquito, perdón, Paco, a lo mejor te hice una pregunta, pero me hizo pensar ahorita un programa de radio en donde estaba una persona hablando y no sé, aquí en Estados Unidos se usa mucho este tema de acumular abajo de la cama, en los garages, en las cocheras, ya los carros no entran, o sea, están afuera porque es en los áticos, hay cosas, compran ahora unas así para el patio para seguir metiendo cosas, o sea, también se convierte como un, y esta persona decía, es un vicio que yo tengo de acumular, o sea, esto pues va en contra de significado, necesitar, nutrir algo que trasciende, ¿no? También.
Hasta rentan bodegas. O sea, hasta se rentan bodegas. Perdón, sí. Si vas a preguntar algo, Paco, porque
no,
si
no,
quiero.
Dale.
O sea, otra vez, en varias cosas me voy a meter porque me meto a lo psicológico, a lo energético, sistemático, a donde me digan. Y cada uno me recuerda algo. Está comprobado totalmente que cuando acumulamos, es porque realmente o compradores compulsivos o algo, cualquier vicio que tiene que ver con acumulamiento, inclusive la gordura, es un acumulamiento de grasa, estás obviamente queriendo cubrir ciertas necesidades con algo que no es. ¿Me explico? Estás queriendo meter un círculo con un triángulo, es como no cabe. Pues más, o sea, porque el círculo no cabe en el triángulo. Más círculos. Y eso tiene mucho que ver con la salud mental, y lo voy a poner ahora no en negativo, en positivo. Estuve 17 años en terapia, empecé con psicoanálisis 2 por semana, desarrollo de diplomado gestal, etcétera. Y era impresionante cómo después de tantos años ya te conoces tanto y ves, ya te sabes leer los patrones. O sea, ya sabes cuando parpadeas qué sigue emocional, mental, cuerpo, o cuando empiezas algo en tu casa. Y resulta que le digo una vez, digo, ¿sabes qué? Da la casualidad que otra vez, exactamente cuando empiezo a ejercer este cambio y cambiar, es cuando arreglé el closet. Y me dijo, de hecho, hay estudios psicológicos que de hecho cuando ordenas el closet es porque tu casa, eso sí, muchos estudios que tu casa en tu psique es tu mente, tu corazón, tu vida. Y tu closet en particular tiene mucho que ver contigo, ¿no? El closet es tuyo, a lo mejor la sala de comedor se comparte, a lo mejor a veces la recámara se comparte. Cuando existe ese orden y esa limpieza también lo estás haciendo internamente, ¿me explico? Entonces, en ese consumismo que obviamente marketing, la vida, eso es necesitar, el querer acumular, y luego no nada más es necesitar, no soltar. O sea, ya no lo usas, ¿por qué no lo sueltas? ¿Por qué no lo tiras? ¿Por qué no lo reciclas? ¿Por qué no lo haces algo? Son dos factores totalmente diferentes de nuestro psique. Uno es qué hueco estás llenando y otro es qué no estás soltando. Ya formó parte de... Y no significa todo en extremos, otra vez, todo en extremos. Otra vez, no voy a tirar las fotos de mis hijos. O sea, eso es un recuerdo de algo que trascendió en la vida, me explico, que capturó un momento, una imagen que te regenera en ese proceso que viviste natural, te vuelve a hacer sentir los olores. Acuérdense, somos no 5, 6, 7 sentidos, 5 sentidos, pero la vista, el olor, todo te hace revivir algo, ¿me explico? Entonces, híjole, esa parte del acumulamiento tiene que ver con llenar algo y no soltar. Son dos cosas que no están fluyendo. O sea, no está fluyendo la energía, además que si quiere, o sea, también es energético. O sea, todos los que escuchen esto saben, en algún momento han deshecho closets o tenido esos momentos de lo ordené. ¿Qué se siente?
Muy bien.
O sea, liberación, motivación, energía, porque no nada más está pasando algo en tu psique que no te estás dando cuenta. Energéticamente todo es energía, todo hay energía, todo hay, y hay objetos que inclusive te rebotan energía por su material. Ahora sí estamos hablando de cosas físicas, o sea, esto es física, ¿no? Entonces, cuando también dejas ir, dejas pasar nueva energía que estaba atorada ahí, ¿me explico? Uh-huh. Y todo es parte del proceso, creo que, de sanación, que otra vez la naturaleza, la tierra se sana sola. ¿Cómo? Muriendo, soltando, nutriendo, para volver a dejar entrar. Entonces, por eso todo lo regreso yo siempre al proceso natural de en los que estamos parados en esta tierra, ¿me explico?
Claro, claro, qué interesante, porque pues me veo reflejado en varios conceptos ahí. Por ejemplo, a mí me cuesta soltar, o sea, porque también, a ver, sí tengo cosas que, así como dices, que si las fotos de los hijos o el trabajito de kinder en el que me dice que apenas está aprendiendo a escribir y me pone te quiero papá, bueno, ahí lo tengo guardado, ¿no?
Pero ya habíamos platicado de la camiseta con hoyos que te seguías poniendo, pero en la pijama.
Pero esa es la cuestión, o sea, hay cosas que luego digo, bueno, es que le asigno, o sea, como que, sí, como hasta pareciera forzado que le asigno un valor que en realidad ya cuando te sientas y estás frente a frente con el objeto y dices, a ver, ¿lo tiro o no? ¿Lo regalo o no? Es cuando te das cuenta que en realidad no tenía el valor que yo le estaba asignando, ¿no? O sea, que el valor no estaba ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces, a mí me cuesta trabajo esa parte. Y ya incluso me había puesto esta como regla de, si entra una playera más, tiene que salir una. O sea, no voy a, porque, y me ha pasado, o sea, que de repente la clásica pregunta cuando es el cumpleaños, ¿qué quieres de regalo? Nada. No, una camisa, un pantalón. No, ahí tengo. Es que el problema va a ser luego cuando me voy a poner esa camisa y ese pantalón, o sea, o qué pantalón voy a, más bien cuando ya vea que me haga falta, pues ya lo compraré, ¿no? Pero si no, ¿para qué? Tengo un problema de que ya no cabe nada en el closet, ya está todo apretado y dices, no. Pero si ya hice.
De hecho, mira, hay algo que quiero tocar antes de irnos, porque más el latino, uh-huh, tenemos un nivel de culpa por la parte de ganar dinero, triunfar, ricos, okay, gastar, abundancia. Y quiero regresar, la naturaleza es abundante, uh-huh, así vinimos, así somos, es la tierra donde vengas, uh-huh, no tiene una connotación negativa generar, producir, hacer, obtener, uh-huh, el detalle es para qué lo usas, uh-huh, ¿me explico? Para mí, en esa teoría, para mí es más abundante tener 3 playeras chingonas nuevas siempre, uh-huh, y si cada 2 semanas se me despintaron, están jodidas, perdón, se puede hablar con grosería, se me olvidó totalmente.
No, dale.
3 playeras buenas, que siempre están en buenas condiciones, ajá, que 20... que entre que no puedo salir a este lado porque no está presentable, etcétera. O sea, no tiene nada de malo disfrutar de los lujos, y si tienes esa abundancia económica, usarlo, vivirlo y disfrutarlo con un lo estoy disfrutando. No tiene que ver ese minimalismo con el sentirme culpable por disfrutar el lujo. ¿Me explico? Porque la naturaleza, o sea, ¿cómo? Si yo me voy a disfrutar un paisaje en Nueva Zelanda hermoso, me tengo que sentir culpable porque ese nivel de abundancia y hermosura es demasiado para mí. Me explico, o sea, es hermoso, es un lujo estar ahí, ¿no? Entonces, yo nada más digo, para cuidar esa parte que no tiene que ver con sentirnos culpables por usar la parte económica en consumir algo que, otra vez, si nos da una trascendencia a nosotros, a alguien, a nuestro entorno, nos reestructura, trae un ciclo natural, no lo acumulo, luego lo dejo ir y trae, no lo estoy haciendo porque tengo que tapar un agujero. Creo que es no sé, muy, muy sano.
Sí, ya es un tema, híjole, la verdad, filosófico, como tú bien dices, ¿no? De reflexionar, sobre todo cuando vemos el poder de compra de los hispanos que viven aquí en Estados Unidos, pero también tristemente vemos que las prioridades no están a veces en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un sueño americano, y ese sueño americano a veces se cumple, típicamente lo que vemos en las películas y así, pero se deja por un lado temas importantes como salud, como, oye, me voy y tengo, ¿no? Pero no voy a invertir en un seguro médico, por decirte algo, ¿no? Entonces, como es, yo creo que es un tema bien interesante reflexionar el cómo ponemos esas prioridades. Y lo más bonito que tú dices, oye, si tengo y puedo, ¿verdad? Cubriendo esas necesidades, como siempre decimos, básicas, es salud, educación, obviamente, higiene, ¿verdad? Higiene, seguridad, y qué bueno si tienes más en abundancia para disfrutar de esos lujos, como tú bien dices, que eso no te defina, ¿no? Porque es otro tema así como que, uff, acá complejo, ¿no? Es que sí tengo, o fui, o me puse, y por eso soy. Entonces, ¡ah! La parte psicológica.
Me encantó ver, acabo de ver un video, y sabes que no sé por qué me encantó, porque realmente me encanta ese tema. Niño, estoy hablando hace 2 días. Ajá. Habla hispana, no sé si era español, argentino o qué. Y le dice, mamá, ahora entiendo. O sea, la gente que tiene mucho, como un, y habla 3, 4 empresarios, gente adinerada, futbolista, pues ellos se visten con playera normal, de no marca, tenis y todo, porque realmente no necesitan nada. Pero como las personas que no tienen dinero se lo gastan y todo, y andan en Prada, Chanel y todo, dice, ¿qué están necesitando ellos para querer? Y algo lo dice así, para querer aparentar y llenar. Y él solito, así, niño de 8 o 9 años, sé que lo hemos escuchado, pero es parte de, o sea, cuando llegas a un punto, yo sé que no todos vamos a llegar a nivel de millonarios para llegar al punto que con dinero reflexiones, después del dinero que existe, ya nada. Pero no tenemos que ser millonarios a llegar a ese punto de no necesito nada. O sea, una playera para vestir, una ropa y pues no sé. O sea, sí es muy filosófico este sueño.
Sí, ¿no? Y bueno, esto lo podemos pues amarrar muy bien con otra pregunta que tenía. Porque finalmente estamos hablando con cuestiones mentales y era cómo es que podemos darnos cuenta y obviamente disminuir estas distracciones mentales que nos impiden, lo que decía Aide, centrarnos en lo que es importante. ¿Tú qué nos puedes recomendar para hacer, o cómo identificar o cómo prender foco rojo cuando algo estás así, tomando una decisión que no va de acuerdo a este modo de pensar?
Como, o sea, le doy obviamente la mía y otra vez. Como sí empecé hace muchos años, primero, como les dije, pues todo lo que tiene con psicología, pero luego de psicología, alguna de las tendencias tenías que hacerte consciente de lo que sentías en tu cuerpo ante ciertas emociones o traumas. Y luego también cómo te repercutía en enfermedades. Y luego cómo entonces, y luego muchas cosas, la comida, y luego el ciclo también anual, y luego el ciclo pues también de la mujer menstrual. O sea, empiezo a entender patrones en mí, los cuales no tienen que ser igual en los de ustedes, ¿verdad? Pero de que sucede, sucede, eso sí, de parejo a todos, como a cada quien, no sé, pero todas las, y eso fue una regla, que un patrón que encontré nomás en mí, en todos. Cuando una emoción está desbordada hacia abajo o hacia arriba, es bandera roja. Y roja no es negativo, es qué padre que puedas identificar, aceptar que es una emoción desbordada. Mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha emoción, mucho enojo, mucho desespero, mucho de algo que te desborda y pierdes el control. Es ahí el caminito donde tienes que trabajar y encontrar qué te lo está detonando. Voy a poner como papás, no sé, ¿cuántas veces por querer llenar la expectativa de algo de tu hijo o tu hija, haces algo que te está presionando mucho y genera mucha ansiedad, mucho estrés? Lo que tú crees que es su expectativa. Uh-huh. Lo que tú crees, además, ¿verdad? Uh-huh. O ellos no te lo pidieron. Uno está jalando, y más los que vivimos aquí, no sé, en Estados Unidos, pero en México, pues la educación privada es muy cara y la educación pública no es tan buena. Entonces, uh-huh, queremos presionarnos para llevar a cierta educación, y entonces cierto trabajo te está llenando a cierto nivel de ansiedad y estrés, y luego dejas de vivir, existir, respirar, y entonces ya no sabes ni qué onda, y dices, cuando llega un punto en donde no puede dormir, ansiedad, o sea, cualquier cosa que te está dificultando el ciclo natural, para mí es el foco rojo. Pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estás queriendo llenar? O a mí, por ejemplo, a mí me genera mucho estrés, al contrario, el acumular. Entonces, yo desde hace toda la vida siempre hacía, cuando era estudiambre, ¿cómo se llama? Ventas de garage. Ajá. Estudiambre, ya luego te gradúas y empiezas a dejar el trabajo, ya no eran ventas, ya eran de 5 pesos, hasta que un momento ya lo regalas. ¿Me explico? O sea, es el ciclo otra vez que uno tiene. Entonces, creo que si aprendemos a identificar, es ese acumulamiento te está generando el corazón, así de que compraste algo, así es, foco rojo, o sea, que estás, o sea, no, ¿qué estás queriendo llenar? Estás saliéndote de tu salud mental, emocional estable, ¿me explico? Entonces, creo que para mí identificar eso, y si uno quiere saber de dónde trabajarlo, sabe cómo identificarlo, es saber realmente qué acumule o no dejar o no soltar o comprar de más. A veces ni siquiera tiene que ver con materialismo, expectativas. La verdad, y ahorita hay un punto para vivir minimalista. En un mundo consumista, uh-huh, no es inevitable, uh-huh, que te sales del gusto, rol y procesos de muchos círculos sociales, porque no vas a ese ritmo, a ese ciclo. Y también parte del minimalismo es el desprendimiento de ciertas relaciones laborales, personales, humanas, que no van con esa ideología, y eso es parte de esa limpieza, ¿me explico? O sea, de ese minimalismo de me está sumando y me está generando, inclusive familiares, es llenar sus expectativas para que no se moleste, o para hacerle sonreír, o para cumplir con tal dinámica social, me está generando más estrés, ansiedad, preocupación o no felicidad de la que debería. Entonces, ahí es otra vez que me explico, y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, porque nos hace sentir culpables de, pues voy a salirme de lo que me enseñaron, de mi creencia, que eso es lo que tiene que ser un hijo, un amigo, uh-huh, un papá, un hermano,
el éxito, ¿no? El éxito que luego te siembran en la cabeza, el éxito es tener esto.
Y el éxito es ser papá, el éxito es ser hermano, el éxito es ser profesionista. A mí me acaba de pasar en pandemia, ¿cuántos empresarios no nos fue la fregada? Y yo en este caso me separé en el 2020, me quedé pues obviamente como sola y responsable con 2 niños, con deudas y estratégica, eficiente. ¿Cómo puedo jalar menos y ganar más? Entonces, cuando mi objetivo se fue al dinero y perdí mi objetivo de propósito, de trascendencia, no tienen idea. Fueron años de zombie, desmotivada, caminaba en donde no, porque no está siendo el objetivo, la trascendencia, lo natural, sino era llenar un miedo, una expectativa, un dinero. En el momento que lo cambié, no dejé de hacer nada más que otra vez conectarme con, es que lo estoy haciendo por esto, y otra vez la abundancia vuelve a fluir, ¿me explico? Entonces, yo creo que esa parte para mí es las, gracias a Dios nos dieron emociones, ¿me explico? O sea, son nuestros niveles de lectura, es, ¿me explico? Entonces, si te extrapolas en algo, creo que es algo que podemos observarnos para ver qué está pasando.
Son las alertas del tablero del carro, ¿no? Se prende y...
¡Ándale! La consola de Intensamente, ¿se acuerdan? Inside Out.
Sí, claro.
O sea, es la maravilla esa película. O sea...
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
¡Wow! Oye, es que ya hemos tenido... A ver, Paco, tú me acuerdas porque mi memoria... Un episodio de la abundancia, ¿te acuerdas? Me junto contigo, tú tienes mejor memoria que yo.
No.
Creo que fue Víctor Sadia, ¿no? Es un tema de verdad, cómo las cosas se regresan y vienen. Vienen con Víctor Sadia, exacto, que tú estuvimos platicando de la abundancia. Y qué importante, Sandra, lo que nos dices de... Y lo hemos también platicado, de escuchar a nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo grita, ¿no? Toda esta parte que tú dices, la bandera roja, la emoción que estoy sintiendo, está arriba. Si tomáramos el tiempo de voltear y vernos y sentirnos, ¿no? Creo que podría ser más sencillo vivir con un estilo de vida de minimalista, en el sentido de no necesito y lo que tengo me nutre y trasciende, ¿no? No que sea blanco y pocas cosas, sino no necesito y lo que tengo me nutre y me trasciende. Yo me quedo como con ese mensaje. Escuchar nuestro cuerpo es clave. Pero bueno, yo ahora te quiero pedir una guía, no para la entrada, o sea, sino para la salida. ¿A qué me refiero con esto? Hemos estado hablando de, ok, no necesito y lo que tengo me nutre, pero estamos también, luego hablaste de la salida, que es, Paco dijo, te cuesta soltar. Y yo dije, abrí cajones y agarré una bolsa y yo soy buena para echar, ¿eh? O sea, yo no arreglo mi closet, bueno, arreglo mi closet, pero arreglo la despensa. Y aquí está mi hija por un lado, que no me puedo dejar mentir, que cuando yo abro la despensa, dicen, ¿otra vez la vas a arreglar? Otra vez la voy a arreglar. Meto todo. Pero bueno, y sí, me da tranquilidad. Pero a ver si nos puedes ayudar con una guía, porque yo creo que quienes estamos aquí escuchando, a todos nos ha costado soltar en algún momento, ¿no? ¿Por dónde pudiéramos comenzar para que esa energía fluya, como tú estás diciendo, ¿no? O sea, yo me sentí muy bien ahora que dejé ir los cuadernos de segundo y tercer grado. Mi hija está en octavo, ¿verdad? O sea, claro, le pregunté a ella primero, ¿de verdad quieres seguir guardando la multiplicación? La raíz cuadrada, no, ya, lo soltamos, ¿no? Los vamos a quemar, vamos a hacer una especie así de ceremonia bien, bien, bien chida, bien padre. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir como guía para soltar?
Ahorita dijiste algo clave. Cabe mencionar que quien me conoce y no ha platicado conmigo este año, si me escucharon en este podcast de Sandra, si algo, fíjate, 17 años, 18 años en terapia, gestal, constelaciones, biodescodificación, por cierto, para la lectura de nuestro cuerpo, les recomiendo que empiecen a googlear sobre biodescodificación cuando tienen algún tipo de síntoma, el que sea, o malestar. Y tienen que ser muy específicos, tobillo derecho, dolor, pulmones, asma, lo que sea, y viene la conexión emocional. Pero bueno, en esa parte de salida, me he escuchado por años con todas las terapias de que sí, ya sabes, con el llanto de qué padre soltar, ¿cómo se suelta? O sea, control, I'm control freak, o agua, o sea, yo era control freak. Cuando digo que era, el viaje que ahorita hice en julio, entiéndeme que yo no sabía dónde llegaba, 3 semanas. ¿Qué vamos a hacer? Yo, pues no sé. O sea, yo soy la project manager, ¿verdad? No tuve mapas, no tuve plan, no tuve nada, y hoy... Obviamente por primera vez disfruté en mi vida el hoy, el día al día, ¿verdad? Y el soltar. Pero va de la mano otra vez, en el momento que esto es un flujo, podrás seguir acumulando pero como somos, no solo somos mente y emoción, y eso lo aprendí en el Gestalt, mientras solucionas aquí y acá, recuerda que también eres físico y que hay energía. Entonces, aunque no lo sientas, vamos a pensar que la forma más básica es cambiando la acción, ¿verdad? No ha cambiado pensamiento, no ha cambiado emoción, la acción. Pues obviamente ser sistemático, ser disciplinado, y te pones un día y una hora que no puedes mover para empezar. ¿Qué pasa y qué es lo padrísimo de esto? Las vías para llegar a esa salud mental no nada más es llegando directamente a la mente en una terapia o sabiendo de dónde viene la emoción y tu cuerpo. Como todo está conectado también en la parte fisiológica neuronal, puedes empezar con los movimientos físicos aunque no te nazcan. Claro, no sé si han visto los programas de los acumuladores, cuando alguien les ayuda lloran. No han cambiado su mente, no han cambiado su emoción de acumular, no han cambiado su pensamiento, ni su trauma, ni su patrón. Pero el hacerlo físico obliga a mover esas cosas inevitablemente, aunque no lo quieras. Y empiezas a construir el círculo virtuoso. Así como sin pensar acumulaste, sin pensar sácalo. Si es que no estás consciente de ti mismo, ¿me explico? Pero tienes que ser así como ellos se obligaron, a lo mejor porque les pagaron para la televisión, no tengo idea cómo funcionan esos programas. Si es obligarnos y ser disciplinados. Y me encanta un videito de la motivación se ve así y la disciplina se ve así. La disciplina es, quieras o no, un Phelps, Michael Jordan, cualquier futbolista, quiera o no, le guste o no, esté cansado o no, se va a levantar todos los días a la misma hora, comer saludable, hacer ejercicio. No todos los días tienen ganas, no. Hazlo, sin ganas o con ganas. ¿Me explico? Entonces, creo que mi consejo sería ese, y creo que es el más básico. Si todavía no sabes de dónde, sé disciplinado y ponte un día, cuándo y horario y hazlo. Lo demás empieza a mover solo. O sea, porque ahorita llegar el cómo movernos primero en emoción y mente sí requiere obviamente algo pues mucho más trabajo profundo, pero simplemente ser disciplinados y poniéndote, lo demás también se empieza a mover.
Wow. Esta intervención fue así explosiva, ¿no? Así fue como, ya agarra el micrófono, ponlo así y suéltalo. Vámonos. No, súper bien. Es que esa frase de así como no pensaste para acumular. Igual no pienses para soltar.
No pienses. Hazlo. Paco, hoy saca la camiseta. Hoy.
Empiecen a ver por cuál acumulan más. Por ejemplo, los niños de que están chiquitos, llegaban regalos y yo, ¿qué es esto? Tres del mismo. Hay regla en mi casa. Un mes antes tienen que empezar a sacar. La cantidad que saquen es la cantidad que le voy a permitir quedarse. Y de los que se queden, ni de chiste abren todos el primer día. ¿Vas a jugar con todos el primer día? Un ratito, no, juega con tres. Y luego a las 2-3 semanas juegas con otros 2-3. Y luego que es dosificarte a final de cuentas, ¿no? O
sea, bueno, claro. Ya. Sí, ¿no? Y por ejemplo, un caso así muy muy práctico y reciente, el Halloween, los dulces en Halloween. O sea, yo estoy impresionado de la cantidad de dulces que trajeron mis hijos. O sea, estuvimos pidiendo Halloween juntos, estuvo lloviendo, o sea, dejamos de pedir Halloween muy temprano porque la lluvia estaba súper fuerte, y yo pensé, no alcanzaron a colectar así demasiado, ¿no? Mangos, o sea, veo así unos botes llenos y dije, ¿a qué hora? Y no, por supuesto, les dijimos, a ver, no, espérate, seleccionen cuáles son los que les gustan más y los que no, vámonos, ¿para qué los tenemos aquí? O sea, ya, va. Pero es una cosa impresionante. Obviamente, creo que ahí entra mucho lo que mencionabas con respecto a la sociedad. O sea, estás en un evento social que es divertirte pidiendo dulces, pidiendo Halloween, ni modo que no los pida, ni modo que no me los lleve, me los están dando. Y ahí estás acumulando. ¿Por qué? Pues porque el entorno te está empujando a esa acumulación. Bueno, es nuestra tarea entonces. Si yo, ahora sí, como dicen, quería carrito, ahora se pasea. Quería participar en eso, muy bien, ya participaste, ya tienes un montón. Pues ahora viene la tarea de ir quitando lo que no necesitas, lo que no quieres, lo que no te vas a comer, ¿para qué lo tienes ahí, no?
Entonces, exacto. Aparte, por último, así como sentiste muchísima droga de satisfacción al acumular, es más satisfactorio, y díganme si no, cuando sueltas otra vez. Acuérdense los momentos que han soltado o que han acomodado y tirado. Entonces, todo está en la alimentación del patrón emocional con el neurológico. Entre más disciplina practique soltar, se vuelve más satisfactorio soltar. Último ejemplo, hace pandemia llevé a mis hijos abajo del puente aquí de la uni, donde duermen afuera por meses gente por esperar el del hospital, en el piso, suelo. Entonces llevamos dos estas de chocolate caliente, tortitas y ropa usada y como dos peluchitos. Yo ya sabía, nos conocimos de hecho también de misiones o esas cosas. Entonces ya sabía cómo se pone la raza, porque se empieza a rebatir, les empiezo a platicar todo a mis hijos, pues obviamente 6 y 8 años más o menos, y ellos ven los peluchitos así dorados, yo lo quiero, yo no, se va a regalar, bueno mira, así de que yo lo quiero. En el momento que se acerca una niña y se lo dieron, no tienes idea cómo los vi llenarse. Se subió el carro que más les gustó, de que mamá, ¿podemos traer más para regalar? O sea, lo que te llena dar y soltar es mil veces más de lo que es acumular. Solamente tienes que ser disciplinado, practicar y sentir esa emoción y crear esas construcciones neurológicas para que sea más ahora ese patrón, y el, te das cuenta que versus el otro es baja el cero y no contiene. O sea,
padrísimo.
Wow. En verdad que más, perdón, menos es más, no estamos hablando de cantidad. O sea, después de escuchar a Sandra, estamos hablando de calidad. O sea, en serio, de calidad de vida, de la calidad de las emociones, de lo que yo estoy diciendo, de la calidad de persona en la que nos convertimos, ¿no? En la que nos transformamos. Y cuando Paco leía de tresismo, ¿no? Que transforma vidas, el minimalismo como estilo de vida, yo creo que puede transformarnos en esos seres humanos, ¿no? Más sensibles, más generosos, menos apegados. Esa es una palabra que creo que no la hemos mencionado, pero ¿a qué me apego para ser feliz o para ser Aide y dejar ir? ¡Wow! Gracias. Sé que no es un tema a lo mejor fácil, como tú nos estás invitando hoy, Sandra, a ser disciplinados, tener un sistema. Y yo los invitaría a gozar, a darnos permiso de gozar ese soltar.
Sí,
yo creo que por, ¿verdad? Digo, Sandra nos lo platica y yo lo compro, o sea, lo compro, o lo he vivido, Paco también. Pero yo creo que el vivirlo en primera persona, híjole, eso nos va así como, va a hacer clic.
Voy a decir una cosa que algunas mamás a lo mejor no sé. Este año que fue para mí de todo lo soltar y de vivir el hoy y llenarme de mí misma, de yo soy todo, soy más que suficiente, no requiero más. Y yo llegué de este viaje que por primera vez ni maternidad me he podido dar por trabajo y llenar y así, hace 10, 11 años. Llegué a este viaje donde me desapegué de todo, inclusive desapegarme un poquito de mis hijos, y llegué a mi terapia después de 17 años, que después de 10 años ya no la volví a tener semanal. Ya no la necesitaba. Y le dije, te voy a decir algo que se siente muy raro, pero sé que me vas a entender y sé que es difícil compartirlo porque espero lo puedan tomar bien. Es, ya no necesito a mis hijos. Y me dice, nunca debiste haberlos necesitado. Y ahí fue donde dices, tus hijos. Claro, ellos en cuestión fisiológica te necesitan, porque naturalmente, hasta que no llegan, como cualquier ser vivo, hasta que no llegan, pero inclusive el apego con los hijos o la pareja cuando los necesitas, te estás llenando a través de esas conexiones, expectativas, emociones, llenar y cosas que a veces te llevan a esos picos, que está muy cañón no necesitarlos y llenarte de ti mismo. Dices, tú misma es lo más minimalista que puede haber en el mundo, tú mismo. Solo necesitarte a ti mismo, no en el sentido egocéntrico, sino en el sentido de para estar bien. Me explico, o sea,
de amor propio, creo que lo dijiste. Dijiste tú, hablaste de amor propio en un inicio, ¿no? También.
Amor propio. Ándale, pues regresamos al punto inicial. Sí.
Muy bien, pues yo con esto me quedé pensando con una idea de si hay lo que conocemos como comida chatarra. Aquí estamos hablando de productos chatarra, finalmente. Lo que nosotros metemos a nuestra vida puede ser que esté metiendo un producto chatarra y que lo que tengo que hacer es pues, no meterlo o sacarlo en cuanto entró, ¿no? Y alimentarnos, así como nosotros decimos también alimentarnos de comida saludable y que sume a nuestro bienestar, pues igual, los productos que llegan a nuestra vida, las cosas que tengamos, sentimientos, emociones, que sean positivas, que sean saludables, nutritivas. Que sean nutritivas, que me hagan crecer. Entonces, wow, eso es, con eso me quedo de este episodio, con un giro con respecto al minimalismo, en el que no se trata de que no haya nada, se trata de que haya lo que sea significativo,
lo que te nutre,
y tan, hasta ahí llegamos. Y eso es lo difícil, cuando de pronto nos cuesta trabajo soltar o nos gusta acumular, pero como nos dijo Sandra, con disciplina lo podemos lograr. Muchísimas gracias, Sandra, en verdad.
No, hombre,
ha sido un gran
ustedes.
Episodio. Sí.
Gracias, gracias a ustedes. Nos vemos.
Y yo también, antes de nos vemos, pero yo quiero agradecerte porque me hiciste también pensar, bueno, Paco, esta conclusión fue también así de para ponerle quotes en un libro, pero me hiciste pensar de verdad en la alegría de dar, o sea, cuando yo voy y comparto, ¿no? Ese muñequito, esa torta, ese chocolate, a veces me pasa con las tazas, no sé si les pasa también, que es algo como que te regalan mucho, ¿no? Las tazas, y digo, ya no me caben las tazas, o sea, yo tomo café en una y es mi favorita, y ya no me den más tazas, ¿no? Pero, y las comparto, no porque sean chatarra a veces, sino, y digo, es que hace feliz a alguien más, o sea, en serio, también hace feliz a alguien más. Mencionaste reciclaje, reuso, ¿no? O sea, hasta el planeta lo hago más feliz, para acabar pronto.
Totalmente,
¿no? Hasta el planeta lo hago más feliz. Así es que gracias por traernos un mensaje de felicidad a través del concepto de minimalismo. Muchas gracias.
Hombre, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir esto que me encanta y me llena.
Muchísimas gracias, Aide. Deja regreso la taza que pedí para regalarte en Navidad.
Yeah. Bueno, dámela y saco una de las que tengo.
No te creas.
Cancelar.
Sí, deja ver si tengo reembolso todavía. No te creas.
Sí.
No, estuvo padrísimo el episodio. Muchísimas gracias, Sandra. Sí. Muchísimas gracias, Aide. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Vamos a ver de qué tema va a ser el que toquemos ahora. Muchísimas gracias.
Gracias a todos. Felicidades por esto. Bye, bye.
Hasta la próxima, gracias.
Chao, chao.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.